Vivimos en un momento en el cual es lo inmediato, lo que es el ahora y el aquí lo que interesa. Se habla incluso de edadismo, de una época en la cual ya el pasado no tiene significado, solamente el presente. Es como si de alguna forma se estuviera ciego ante la realidad de que nuestro futuro también depende realmente de nuestro pasado. Esto es un proceso que vemos que particularmente, ¿no?, en los últimos años se ha acentuado, porque cuando vemos las culturas antiguas, ¿no?, es muy importante la historia, el pasado, los mayores, como vamos a ver, son realmente particularmente reconocidos en la cultura antigua de cualquier sociedad, de cualquier pueblo. Sin embargo, el optimismo con el cual se empezó el siglo pasado ha llevado a que en el individualismo presente solamente cuentas tú, el aquí y el ahora, y no tienes historia. La gente se hace a sí mismo. Consideran que realmente no le deben nada, ni siquiera a sus padres. Piensan que todo lo que han hecho lo han logrado ellos con su esfuerzo, sus estudios, su trabajo, y que por lo tanto a quién le tienen que dar gracias si ellos han finalmente hecho su propia vida, la han hecho construir y edificar y se han hecho a sí mismos. Y es por eso tan importante atender aquí a las palabras de Dios que nos da también en esta su voluntad, como vemos expresada aquí en Éxodo 20. Dice el quinto mandamiento en este orden que tienen los judíos y protestantes, cuarto para católicos y luteranos, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, que el Señor tu Dios te da. Estas palabras están dadas en un contexto, como estamos viendo en estos libros de la Biblia, de libertad. Y esto es algo muy importante porque cada vez que escuchamos la palabra ley, la palabra autoridad, ¿no?, inmediatamente lo que nos produce es una aversión, un rechazo natural. Todos, sin excepción de nosotros, tenemos aversión y rechazo a la autoridad y a la ley. Y no entender esto es realmente una gran ingenuidad. Hay muchas cosas que nos intentan enseñar en la vida, nuestros padres y el sistema educativo, pero nadie tiene que enseñar a desobedecer, a transgredir. No hace falta grandes cursos, una formación muy intensiva para querer hacer lo contrario realmente de lo que te mandan. Es algo natural. Por lo tanto, es una completa necedad cuando nuestro mundo ha desechado esta doctrina histórica del cristianismo ortodoxo, que es el pecado original, porque es una realidad que todos conocemos por experiencia. La atracción que tenemos exactamente a lo contrario de lo que la ley dice. Por eso es tan importante entender que estos mandamientos, como nos dice el apóstol Pablo luego en la epístola a los romanos, lo que nos dan a conocer es nuestro pecado, es nuestro mal. Entonces tenemos que leerlo no como un cuadro de mira la vida que yo tengo, de ideal y de maravillosa, sino todo lo contrario, lo lejos que estamos de poder cumplir esa ley y esa voluntad de Dios. Esa es la primera lectura básica y fundamental que Dios quiere que su pueblo tenga por medio de este mandamiento. Cuando vamos a Deuteronomio, que es en cierta forma la repetición de la ley donde aparece, y en el capítulo 6 vamos a ver algunos versos, vemos el sentido que tenía también este mandamiento en la vida práctica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuál ha de ser la práctica también de esas familias. Dice que esos son mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Fijaos aquí que no solamente son mandamientos, no son sugerencias, no son 10 consejos. Estamos hablando ante la declaración con autoridad de Dios de cómo debiéramos vivir y tenemos que tomarlo así como ley, autoridad de Dios. Pero fijaos cuál es el propósito, enseñarlos. Por lo tanto, cuando llegamos a este mandamiento hoy, que sirve un poco de puente, ¿no?, entre lo que son las demandas de Dios que más directamente relacionamos con Él y las que tienen que ver con nuestro prójimo, con el otro, tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, tienen que ser vistas a la luz de la necesidad de enseñanza. Esto es la primera responsabilidad de padres y de aquellos que tenían la autoridad en el pueblo de Dios. Continúa diciendo este capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. una enseñanza, por lo tanto, vital, lo que la Biblia llama la sabiduría, la forma de conocimiento práctico de la vida. Y dice, y la repetirás, versículo 7 de Deuteronomio 6, a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Lo que está mostrando aquí la palabra de Dios es que esta es su voluntad, esto que aquí el Señor nos muestra, es también para transmitirlo. En primer lugar, a nuestros propios hijos, en nuestra propia casa. Y lo debemos transmitir con toda nuestra vida. Fijaos el énfasis que tiene aquí. No es algo para un acto formal de culto, en una ocasión especial, sino es algo que tiene que ver con toda nuestra vida. Y sigue diciendo, versículo 20 de este capítulo 6 de Deuteronomio. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Dice en ese versículo 20. Y dice el 24, nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. El propósito, por lo tanto, de Dios y de su voluntad es sencillamente para vivir. Ese es el propósito. La ley no tiene más sentido como una guía para poder saber cómo dirigir nuestros pasos. Y esto es lo que Él quiere que se transmita de generación en generación en su pueblo. Pero fijaos bien cómo esto está dado en este contexto del éxodo de liberación de la esclavitud de Egipto, del faraón. Y para nosotros hoy, en este su nuevo pacto, en el cual también el Señor dice que no viene a abolir la ley, sino a cumplirla, es una ley de libertad. Y esto es algo que debemos entender precisamente porque nuestro instinto natural es rechazarlo como una esclavitud, como un yugo, como una opresión. Y entonces una y otra vez vemos como el Nuevo Testamento incluso la califica como la ley de la libertad. Es lo que te permite no estar de nuevo sujeto, dominado, esclavo del pecado. Y en ese contexto de libertad también es que se nos llama a reconocer aquí a quien dice que son nuestros padres. Cuando uno lee los comentarios antiguos sobre este mandamiento, le sorprende que hablan algo, por supuesto, bastante de los padres, pero habla muchísimo más también de las autoridades y aquellos que tienen de alguna forma poder sobre tu vida. Y uno se queda un poco perplejo, pero no es el mandamiento de los padres, ¿no? ¿Por qué está todo el rato hablando de los que tienen autoridad? La explicación en parte viene por el hebreo, porque la expresión aquí para padre se refiere no solamente a los progenitores, sino cualquiera que, digamos, tiene una autoridad sobre ti. Y también porque socialmente, ¿no?, en aquel contexto, tanto de la escritura como del mundo antiguo, se entendía que la sociedad era como una familia también. Y por lo tanto, de lo que está hablando es de un principio de autoridad social. Y es aquí, en este mandamiento, en el cual encuentras la mayor parte de las exposiciones sobre el texto que hemos leído antes, por ejemplo, de Efesios, que pasa naturalmente de hablar de los padres y de los hijos, pasa a hablar de los señores y de sus siervos, inmediatamente unido a ese mismo principio. Vamos a centrarnos, por un lado, en la aplicación tradicional del texto referente a los padres, pero también vamos a ver las implicaciones que tendría esto para la sociedad como principio de autoridad para nosotros. Es importante entender que aquí habla de la responsabilidad aquí de los hijos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de alguien. Algunos, a lo mejor, no son padres. Y creo que bastantes de los que están aquí tal vez pueden decir que no tienen una responsabilidad paterna porque no tienen hijos bajo ellos. Pero todos, sin excepción, somos hijos. Está hablando, por lo tanto, de una realidad a la cual ninguno puede evadirse y escaparse, que es nuestra condición de filiación. Y esto determina de tal forma nuestra vida, el hecho de nuestros padres, que en cierto sentido, como la propia psicología te muestra, toda nuestra vida y experiencia muchas veces es una respuesta a aquella tu experiencia y educación que has recibido de tus padres. Hasta tal punto vemos que nos condicionan e influyen que conforman lo que somos. Y cuando uno llega a la adolescencia, sabemos que nuestra tendencia natural es al rechazo a los padres, al desprecio, al tomar distancia, a considerar sus defectos, todos sus fallos y fracasos, ¿no? Y a medida que uno crece, se vuelve más crítico sobre sus padres, ¿no? Piensa en todo lo que podrían haber sido y no son. Pero cuando te haces mayor, cuando tú mismo eres padre, te das cuenta hasta qué punto realmente los defectos que tú veías en tus padres son los mismos que tú tienes. Y como dice la frase un tanto cínicamente de Oscar Wilde, que era padre de este tipo de aforismos paradójicos, ¿no? Decía, bienaventurados vuestros hijos, decía Oscar Wilde, que heredarán vuestros defectos, ¿no? Y ciertamente parece que muchas veces lo que uno reconoce así de sus padres es aquello que le molestaba, aquello que precisamente tú decías que eso no ibas a hacer en la vida, ¿no? Y lo ves de alguna forma reflejado, condicionado. Claro, esto ha llevado a un determinismo, por un lado, en sectores de la psicología contemporánea que han considerado que realmente, finalmente, toda tu vida se puede explicar simplemente en la respuesta de reacción, ¿no?, a aquello que ha sido tu educación por parte del padre y la madre. No se distingue aquí ni en el hebreo ni en nuestras traducciones correctamente solamente al padre como varón, sino ambos, ¿no? Padre y madre están incluidos aquí en este mandamiento. En cierto sentido, claro, el psicoanálisis, todo este enorme empeño, ¿no?, que comienza desde ya principios del siglo pasado, es intentar explicar, ¿no?, cómo toda nuestra vida es el intento de matar al padre, ¿no?, de acabar con esa influencia que ha determinado tu vida, ¿no?, y cómo todos los traumas también que se producen en la vida son resultado de ello. De alguna manera vemos siempre la reacción opuesta. Claro, te encuentras por otro lado frente a ese determinismo, aquellos que te dicen que en esa visión de tu conducta, ¿no?, tú eres realmente quien determinas con tus hábitos, con tus costumbres, quién tú eres, ¿no? Y hay un enorme optimismo también por parte de otra psicología que te dice simplemente proponte lo que tú quieres ser, que eso serás, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso desde sus primeros años hoy en día en el sistema educativo, ¿no? Sigue tu sueño, busca tu ilusión, que lo lograrás. No hay limitaciones. Todo lo puedes alcanzar simplemente teniendo la voluntad y el empeño de poder hacerlo. Como tantas veces, la verdad no está en ninguno de los dos extremos realmente, ni en el determinismo, ni en ese conductismo que piensa que uno simplemente establece su vida. La realidad siempre es mucho más compleja, mucho más difícil. Y aquel que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, como es el Señor, nos muestra también lo que es en su palabra. En el Evangelio, por medio del Señor Jesucristo, nos revela también el propósito de este mandamiento. Vamos a leer también lo que dice Marcos, capítulo 7, en uno de los Evangelios, el segundo de ellos. Marcos, capítulo 7, como dice así en los versículos 11 al 15, el Señor Jesucristo. Está hablando a aquellos religiosos que tomaban esta ley en serio y querían vivir conforme a ella. Y dice Jesús, vosotros decís, basta que diga a un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquel que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, ve más allá de lo que tantas veces aparentamos. Sí, yo cumplo este mandamiento. A mí me preocupan mis padres, yo me ocupo de ellos, ¿no? Y te encontrabas estos judíos piadosos, religiosos, ¿no?, que consideraban que todo lo que podían dar por sus padres lo daban al Señor. Y como lo daban al Señor, a los padres no hacía falta tampoco que se lo dieran porque era el Señor el que era el primero en su vida. Y esa falsa piedad, esa espiritualidad, ¿no?, es aquí contradicha y denunciada por el Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo es aquel que dice que sirve a Dios y descuida a sus propios padres? Por lo tanto, la obligación más básica y fundamental que entendemos de este mandamiento, a la luz de las palabras del Señor, es la responsabilidad que tenemos como hijos para con nuestros padres. No es responsabilidad, en primer lugar, de la comunidad, de la sociedad, incluso de la iglesia o de la familia de la fe. La primera responsabilidad que tienes es para con tus propios padres. Esto es lo que claramente nos muestra aquí la Escritura. Y es el Señor Jesús el que lo pone en evidencia. Y también nos dice de dónde viene este mal. ¿Cómo se llega uno a engañar de tal forma que piensa que está cumpliendo con este mandamiento por su devoción a Dios y por la forma en que se entrega y da de lo que tiene a Dios? Porque del corazón del ser humano está esa autodecepción, ese autoengaño. Como dice Jeremías, ¿no? Es engañoso sobremanera. Y nos podemos creer que servimos a Dios en primer lugar y lo que estamos es despreciando a aquellos con los cuales tenemos responsabilidad. El Señor Jesús, por lo tanto, corrobora, claro, este mandamiento, como tantos otros en el Nuevo Testamento, y te muestra las implicaciones y la realidad práctica. Pero también, como dice el apóstol Pablo, desvela el conocimiento del pecado que tenemos por medio de él. Y por eso quiero también que en esta mañana hagamos un esfuerzo para comprender la realidad de nuestra culpa frente a ello. A algunos no nos cuesta mucho porque desgraciadamente en nuestra vida hemos cometido muchos errores y equivocaciones y nos sentimos claramente aludidos por este mandamiento. Sabemos que hemos fallado, incumplido y transgredido una y otra vez este mandamiento sobre nuestros padres. Pero hay otros muchos, claro, que están orgullosos y satisfechos de que ellos sí que se preocupan de sus padres, que ellos realmente no son culpables de eso. Por eso tenemos que dejar que Dios también, por su palabra, por su espíritu, en este caso por su ley, ¿no?, nos muestre en definitiva cuál es nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro mal, ¿no? Vamos a Efesios 6, el texto que hemos leído antes, que es capital para poder entender realmente la dimensión de este mandamiento en el Nuevo Testamento. ¿Habéis fijado que este mandamiento es llamado como el único con promesa? Esto es algo que ha dejado perplejos a muchos de los comentaristas de la ley de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso de que este es el primer mandamiento con promesa? ¿Es que no hay promesa en ningún otro? O sea, ¿en qué sentido es promesa? Claro, la promesa parece ser que es claramente que se alargarán tus días en la tierra. Ahora, claro, por experiencia muchos conocemos personas que se han entregado al cuidado de sus padres y que no han tenido precisamente una vida longeva y larga. Entonces inmediatamente te surge la duda y la perplejidad. ¿Qué quiere decir aquí con esto de que se alargarán en la tierra tus días cumpliendo este mandamiento? Por eso tenemos que verlo en la perspectiva neotestamentaria. Es como si el Antiguo Testamento, para que lo comprendáis, hace un énfasis tan grande, ¿no?, en la realidad presente, ¿no?, temporal, de lo que significa servir a Dios, ¿no?, o ofenderle, que pone como toda su dimensión de bendición y maldición, las consecuencias del pacto, de una manera que fuera casi inmediata. O sea, igual que de alguna manera, ¿no?, pueden percibir los patriarcas, ¿no?, la bendición de Dios aquí y ahora, ¿no?, en su prosperidad, en la salud, en los años que el Señor les ha concedido en este mundo, en su familia, en tantas cosas que podemos reconocer como bienes temporales, ¿no? Igualmente, al llegar al Nuevo Testamento, vemos como si estos bienes se proyectaran, ¿no?, en una realidad futura de una dimensión eterna. Y claro, el Señor Jesús comienza diciendo, ¿cuál es la bendición de Dios? ¿Cuál es el resultado realmente de creer, de confiar, de vivir a la luz de la palabra de Dios? La vida eterna. Y repite una y otra vez la eternidad de esa bendición. Igual ocurre, por cierto, con la maldición. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo ocurren estas cosas tan tremendas en el Antiguo Testamento, ¿no?, que Dios parece que fulmina, ¿no?, al injusto, al pecador, al impío, ¿no? Y hay tantos que se escandalizan del Antiguo Testamento pensando que esto es terrible, ¿no?, que es una visión horrorosa de Dios, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando llega el Nuevo Testamento? El Señor Jesús en los Evangelios convierte en una dimensión eterna ese juicio y condenación. Y claro, todos aquellos que niegan el infierno y la condenación eterna tienen graves problemas al llegar al Señor Jesús. Pueden, en teoría, enredarte diciendo, bueno, es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios terrible, de ira, pero Jesús es otra cosa, ¿eh? Jesús es bueno, Jesús es una persona absolutamente amorosa, que no puede hacer daño a una mosca. Tú no te preocupes, que con Jesús estás seguro. Claro, ¿qué dice Jesús realmente en los evangelios? Cosas terribles, ¿no? Y cuando nos llega a mostrar la dimensión de la enseñanza apostólica, ¿no?, y la visión, por ejemplo, de Juan en Apocalipsis, la revelación final es terrible. La manera en la cual mostrará su ira cuando él vuelva. Cuando Él regrese con toda su gloria, mostrará verdaderamente su furor. Hay cuadros realmente que no encontráis ni en el cine de terror absolutamente más estomagante. Capítulo 14 de Apocalipsis, como un lagar en el cual se está pisando a las personas y la sangre sale salpicando por todas partes. O sea, hay cuadros que cuando leemos y vemos, por muy metafórico que quieras tomar estas palabras como imágenes poéticas, son realmente repulsivas para la mayor parte de la gente. Pero este es el Jesús que encontramos en los evangelios. Es el Jesús que anuncia el juicio eterno. Por lo tanto, la única diferencia que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento es que esa dimensión temporal, ¿no?, se trasciende y se muestra eterna. Igualmente que no vemos el juicio de Dios ahora de una forma evidente, lo veremos cuando Él vuelva. E igualmente su bendición y su bien, que ahora no podemos percibir temporalmente, lo conoceremos en esa nueva tierra, en esa vida eterna que no tiene fin. Y es en esa luz que tenemos que entender las promesas que Dios da también en el Antiguo Testamento y lo que significa vivir a la luz de ellas, ¿no? En Efesios 6, por lo tanto, el apóstol nos muestra que nuestra vida y nuestros actos tienen trascendencia, que realmente no podemos vivir inconscientes de lo que hacemos. Y el Hijo, en primer lugar, versículo 1, se dice que ha de obedecer, pero se dice, fijaos bien, en el Señor. Y esto es tremendamente importante, porque, claro, aquellos judíos, como leíamos en el Evangelio, se enorgullecían de servir a Dios sobre todas las cosas, de que era el primero y era realmente su mayor deber y obligación. Pero realmente servían al Señor. Claro, lo que el Señor está cuestionando es la realidad de ese culto a Dios que ellos pretendían hacer cuando daban lo que correspondía a sus padres a Dios, ¿no? Y al cuestionarlo están mostrando que realmente no sirven al Señor, que en su corazón están engañados. Por lo tanto, aquí nos dice que la obediencia verdadera ha de ser en el Señor, conforme a esa voluntad de Dios. Y esa también es a nuestros padres, dice, porque esto es justo. Y repite el mandamiento, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo, por lo tanto, reafirma aquí lo que el Señor había dicho y lo que Jesús mismo corrobora en los evangelios. Tenemos que entender, claro, que todas estas enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento no son algo aparte, distinto de Jesús. Es el cumplimiento de lo que Dios dijo de que el Espíritu de Dios llevaría a sus apóstoles a toda verdad. Por eso es que considero lamentable muchas veces que nuestras ediciones de la Biblia actuales tengan las palabras de Jesús solamente en roja. En rojo tendría que estar todas las palabras que vienen en el Nuevo Testamento, porque Jesús habla por medio de los apóstoles. No es solamente en los evangelios que encontramos las palabras de Jesús. Jesús sigue hablando por su espíritu a través de la enseñanza apostólica, reafirmándola en este caso, ¿no?, y extendiéndola. Y luego dice, vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. Aquí vemos ese carácter recíproco que tienen siempre todos los mandamientos, por el cual tenemos que verlos también como un ejemplo. Es como un caso que se pone como muestra, pero que tiene más dimensiones que el caso o ejemplo que se está citando, es exactamente en el mandamiento. El hecho de que haya una obligación para los hijos no quiere decir que no la haya para los padres. La razón es por la cual se expone particularmente el caso de los hijos es sencillamente ese, que todos somos hijos, todos le debemos la vida a alguien. Claro, no todos son padres y no todos pueden sentir la misma responsabilidad de lo que aquí nos habla. Pero aquellos que son padres, ¿qué es lo que han de hacer? No provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Veis, por lo tanto, aquí el peligro al cual nos puede llevar este mandamiento. Toda palabra de Dios, nuestro pecado, es tal que lo torcemos para convertirlo en su abuso. Ese es el legalismo, claro. El legalismo es tomar ciertas leyes, principios de Dios, ¿no?, y al manipularlas, convertirlas en algo contrario exactamente a la voluntad de Dios. Bueno, Jesús lo explica mejor que nadie. Habéis abolido la ley de Dios con mandamientos de hombres. O sea, la forma en la cual el ser humano en su religión toma aquella palabra de Dios, porque no seguían el Corán ni seguían los escritos de Bhagavad Gita, los judíos estaban siguiendo la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿Pero qué hacían? La abrogaban con sus propios mandamientos. Las regulaciones que ellos habían hecho habían acabado generalmente con el sentido del mandamiento. Tiene sentido, el autoritarismo es la respuesta equivocada a este mandamiento que nos da la palabra de Dios. Autoritarismo en cualquier esfera, sea en la casa, en la familia, como en la sociedad. Quien entiende que esto es una carta abierta, sencillamente para decir aquí estoy y yo mando, mi palabra es la única que cuenta, realmente no ha entendido una palabra de lo que ese mandamiento dice. Pero esta es la forma que una y otra vez se ha abusado. A lo largo de la historia y en tantas vidas que lo han tenido que sufrir y padecer, ¿no? Ese abuso de la autoridad, ¿no? Pretende cumplir el propósito divino cuando en realidad lo que está es tergiversándolo. Por eso dice el apóstol, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La provocación aquí es algo interesante, porque realmente entendemos que es el peligro siempre de todo uso de la autoridad. Todo uso de la autoridad sabe que tiene una respuesta, una reacción. Y muchas veces lo que hace es llevar en su provocación, ¿no? Precisamente a un mal mayor, ¿no? Que el que debería considerar. Por eso una y otra vez, no es que haya una virtud bíblica como puede haber en el estoicismo, ¿no? O en cierta filosofía antigua, ¿no? Por la moderación, que ser moderado en todo sea el valor supremo o mayor. El hecho de que no es aquí la moderación, es entender realmente quién tiene la autoridad. ¿Y quién tiene la autoridad? Dice aquí el apóstol Pablo. El Señor y nadie más. Por lo tanto, tú no eres Dios. No puedes jugar el papel de Dios. No puedes disponer de la vida de nadie, incluso de tus propios hijos, como si fueras Dios. Es Dios el único que es verdaderamente Dios y el único Señor. Y por lo tanto, aquí advierte del peligro, ¿no? De llevar por un abuso de esa autoridad, una provocación, ¿no? A la persona que tienes realmente como tus hijos. Y nos dice no provocarles a ira. La ira humana, a diferencia de la ira divina, es siempre terrible. La ira divina ciertamente será justa, será santa. No debemos temer la ira de Dios. Es una ira controlada. Pero el gran problema del pecado, y esto es algo que se muestra una y otra vez en la ley de Dios y en su propósito, es nuestra dificultad de autodominio. Es como si el Señor nos dijera, no tenéis el control, el dominio propio que os hace falta. Y es por eso que la advertencia aquí de la palabra de Dios al hablar del uso de la autoridad, ¿no? Es el peligro que significa el llevar a esas personas, ¿no? A una falta de control y de dominio propio. De tal forma que luego tengan que arrepentirse, como muchos de nosotros tenemos que hacer de cosas que hemos dicho, de cosas que hemos hecho, y que hemos tenido que pedir perdón cuando por la gracia de Dios hemos sido llevados a ese arrepentimiento, precisamente por no tener el control, por no tener el dominio propio. Por eso aquí reconoce de aquí el mal que puede surgir, ¿no? De ese abuso de ello. Y dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, esto de la disciplina, sabéis siempre que tiene dos escuelas en la pedagogía. Hay una que todo lo convierte en una cuestión de disciplina, si sigues el orden y sigues realmente el control y la disciplina, conseguirás todo lo que buscas, ¿no? Y otra todo lo contrario, ¿no? Que es bastante anárquica, ¿no? Que busca siempre el romper ese orden o esa disciplina. Claro, la gran paradoja de la vida, y lo notáis cuando vais haciéndoos mayores, es que muchas veces los que dicen no tener ese orden, los que dicen prescindir de todo control y hacer lo que quieren, ellos crean también su propia disciplina. Lo vemos incluso en las iglesias, por poner un ejemplo cercano al nuestro, sin echar piedras al tejado de nuestro vecino. Realmente, ¿qué ocurre en muchas iglesias? No tendrán una disciplina, un gran control, un orden, pero ellos mismos crean su propio orden y disciplina. Te encuentras, por ejemplo, iglesias que rechazan el autoritarismo de iglesias episcopales, ¿no? Donde está todo muy determinado, convierten ellos otra tradición misma, ¿no? En su propia forma de ser. El individuo mismo, el líder y dirigente, se convierte en la autoridad máxima. Y él y lo que él hace y piensa y le apetece y se le ocurre, todos sus caprichos son la única ley que existe, ¿no? Y veis cómo la gente acaba sometiéndose finalmente a otra disciplina distinta, pero que es igualmente disciplina. Claro, todos necesitamos de un cierto orden y disciplina. Por eso es la famosa declaración de la palabra de Dios de hacer todo decentemente y con orden. Implica que Dios no es un Dios de caos, ¿no? En el cual se muestra que tiene que haber también una disciplina y orden en nuestra vida, tanto personal como comunitariamente. Y a continuación se extiende, claro, a los siervos y a los que llama aquí los amos. Pero tenemos que tener en cuenta que esto está hecho en una cultura antigua en la cual realmente había un modelo de trabajo distinto al que ahora tenemos, ¿no? La persona que llegaba a ser siervo era muchas veces por una necesidad económica que se encontraba en el pueblo de Dios. Era posible que cuando uno estaba en bancarrota, cuando no tenía ninguna posibilidad económica, pudiera entregarse como siervo a una persona cuando no tenía nada más realmente que dar para pagar sus deudas, ¿no? En el mundo antiguo la esclavitud es todavía mucho más compleja, ¿no? Tiene un sistema en el cual está construida, edificada la sociedad durante siglos, ¿no? Los abolicionistas, que sabéis que fueron padres nuestros en la fe, tanto en Inglaterra, en el siglo XVIII, como en el siglo XIX, incluso en España, fueron protestantes, muchos de los que defendieron, ¿no?, la abolición de la esclavitud en el mundo moderno, ¿no? Pero, claro, esa institución no estaba basada en el principio divino. Esa servidumbre o esclavitud estaba basada en el secuestro de personas condenado por la ley de Dios. Moisés decía que no podías disponer de la vida de otra persona secuestrándola y haciéndola propiedad tuya. Eso no estaba en el derecho de nadie en el pueblo de Dios. Sin embargo, sabéis que la esclavitud está basada generalmente pues en gente que eran presas en guerras, ¿no? Gente que era traída, como en el caso de América, en barcos, habiendo sido hecho cautiva. Y esa no es la esclavitud, claro, de la que nos habla el Nuevo Testamento. No estamos ante el mismo modelo. Pero más allá de las diferencias que hay evidentemente históricas, ¿no?, de cuál ha sido todo esto, está mostrando el principio de autoridad, ¿no? Y te dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí está, por lo tanto, mostrando realmente cuál es el problema. El problema es que somos tan conscientes de la apariencia, de lo que los demás ven, que todo prácticamente lo hacemos en servicio, sencillamente, a lo que ahora tantas veces llaman el postureo, ¿no? Lo que es la apariencia que das a los demás. Y claro, hemos perdido ya hasta la conciencia de quiénes somos realmente, auténticamente. Acabas engañándote, te acabas creyendo que eres el personaje que tú te construyes, la imagen que tú das, la acabas proyectando tantas veces que te confundes con el reflejo de lo que en tu propia voluntad e imaginación has creado. Y por eso el énfasis aquí, si os fijáis en el mandamiento del Señor, es obedecer, servir, hacer todo como para el Señor, como delante de Él. Coram Deo, decían los antiguos, a los ojos de Dios. Esto es muy importante, tanto en la tradición judía como en la visión cristiana. Entender que todo lo hacemos delante de Dios. ¿De qué viene el conocimiento del pecado? Sino de saber que Dios ve lo que los demás no ven. A los demás les puedes engañar, les puedes dar otra apariencia, pero el Señor sabe realmente la realidad de lo que tú haces y de cómo tú te comportas. Y por lo tanto, el llamado es aquí, es actuar delante de Dios, conociendo su voluntad y sabiendo que es Él finalmente el que traerá la recompensa y retribución de lo que hacemos. Es de Él de qué debe depender nuestro juicio, nuestra aceptación o el rechazo de otros. Dependemos tanto de lo que los otros reaccionan y responden, ¿no?, que prácticamente todo lo hacemos por ello. Sabéis cómo funcionan las empresas y el mundo del trabajo, ¿no? Todo lo haces sabiendo cuál va a ser la reacción del jefe o del empresario. No hay otra motivación, ya no es el sentido en sí del trabajo, sino cuál va a ser la respuesta que tú recibas a partir de ello, ¿no? Y entonces, claro, finalmente pierdes de vista todo, el sentido no solamente del trabajo, sino el hecho de la realidad de lo que tú haces, ¿no?, que lo haces a los ojos de Dios y no solamente de los hombres. Y finalmente el versículo 9 te muestra cómo también esto tiene una responsabilidad para todo aquel que tiene autoridad. Hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Esto es lo que llevó incluso a muchos gobernantes en la antigüedad piadosos, ¿no?, a considerarse siempre delante de Dios, ¿no?, igual que aquellos sobre los que tenían autoridad. Se daban cuenta que a los ojos de Dios ellos tenían que dar cuenta de su vida como cualquier otro. Y por lo tanto, ante Él tenían ese temor, el temor del que habla aquí la Escritura, que también vemos que es característico de la fe en el Nuevo Testamento, porque para él no hay acepción de personas. En esa dimensión tenemos que ver también Romanos 13, cuál es la perspectiva que da la autoridad. Muchos inmediatamente, en cuanto se cita ya estas palabras del apóstol Pablo, se apresuran, ¿no?, a decir todo aquello que es la contrapartida, Romanos 13. Claro, comienzan recordándonos que en Hechos nos dice que al Señor solamente obedecerás y a Él solamente tienes que tener en cuenta. Te hablan enseguida, ¿no?, de cómo se puede convertir el poder y la autoridad en algo anticristiano, Apocalipsis, ¿no?, la bestia, y cómo se convierte ese poder y estado en algo totalmente contrario a Dios. Pero claro, no podemos, por buscar la contrapartida, desarmar totalmente la enseñanza de Romanos 13, que es lo que muchos han hecho, ¿no? De tal forma que por buscarle siempre los límites, ¿no?, a esa autoridad, finalmente la despojemos de toda autoridad. ¿Qué dice Romanos 13? Y conviene recordarlo en este contexto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las que por ahí, por Dios están, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Dicen los primeros dos versos de Romanos 13. Fijaos aquí que el principio de autoridad implica el reconocimiento de que la autoridad que hay está puesta por Dios. Y esto es lo que la mayor parte de la gente no quiere aceptar ni resistir. Y se resiste a ello. O sea, está de acuerdo a tener la autoridad que ellos elijan y escojan, ¿no? Pero cuando el que gobierna o el que está al poder es de diferente opinión y visión de la que ellos tienen, inmediatamente lo desautorizan. Hemos visto toda esta semana, ¿no?, las protestas, insultos, absolutamente vituperios al gobierno. Lo considerarán injusto, lo considerarán impropio, pero consideran que no tiene derecho. A la luz de la palabra de Dios, vemos que esto lo escribe el apóstol Pablo ante el gobierno más tiránico que podamos imaginar. Por poco que sepáis de la historia de Roma, habéis oído el nombre de Nerón, ¿no? Nerón es realmente el prototipo del imperio absolutamente más cruel, tiránico, caprichoso que tuvo la historia romana. Pues con este emperador es que el apóstol Pablo está diciendo: sométase cada uno en ese mundo antiguo bajo la autoridad establecida por Dios. Por lo tanto, la falta de derecho, de justicia de ese gobernante no es razón para el desacato, la falta de respeto y reconocimiento. Por eso quiero que, a la luz de esta palabra de Dios, examinemos la forma en que hablamos de nuestros gobernantes. Da pena, ¿verdad?, que mucha gente llena supuestamente del celo por Dios, ¿no?, llega hasta el insulto, ¿no?, hasta el insulto sobre las autoridades que tenemos. O sea, como mínimo tendríamos que controlar nuestras palabras, dominar cómo hablamos. Por supuesto que tenemos la capacidad para poder discernir, examinar y criticar lo que queramos, ¿no? Pero llegar a ese grado, ¿no?, de falta de respeto realmente es algo impropio del creyente. El creyente ha de reconocer que, sea cual sea la autoridad, no está ahí por casualidad. Dios la ha establecido. Puede ser injusta, puede no ser correcta. Y fijaos la cantidad de veces, no podemos leerlas ahora, que dice la palabra de Dios que oramos y reconozcamos a las autoridades. Aparece más realmente que muchas de las cosas que hablamos en la iglesia, que tienen menos referencias bíblicas que tiene ese principio de autoridad. Por lo tanto, ¿cómo puede haber ese divorcio? Cristianos que están tan llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y lo único que hacen es echar espuramarajos por la boca cada vez que hablan de sus gobernantes y de aquellos que tienen autoridad. Esto es una contradicción. Es algo que realmente no corresponde al propósito de Dios. Tenemos que reconocer que, aunque son efectivamente los votos en una sociedad democrática, gracias a Dios, la que ponen los gobernantes, finalmente no es mera casualidad que uno está en el poder, sino que corresponde también a ese propósito divino. Y nos dice que los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si quieres no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice en los versículos 3 al 5 de Romanos 13. Claro, este fue el gran debate en la época de la Reforma, que acabamos de celebrar una vez más ahora, al principio de este mes de noviembre, final de octubre. ¿Hasta dónde llegan los límites de la autoridad establecida? La forma en la que se justifica el desacato, la rebelión, lo que fue el nacimiento de todos los estados que conforman hoy este viejo continente, que es Europa, fue un principio de desobediencia civil. Pero ¿en qué se basaba esa desobediencia civil? Se basaba para ellos, que eran piadosos, fieles seguidores de la escritura, ¿no?, en el principio, por un lado, de lo que Rutherford en Escocia llamaba el Les Rex, la autoridad última de la ley, pero también, como en los Países Bajos, al principio del magistrado que habla aquí en el versículo 3. O sea, la autoridad de la que está hablando el apóstol Pablo no es solamente el emperador. Hay una autoridad, digamos, por debajo de él, secundaria, que define aquí como el magistrado. Entonces, en el caso de estos príncipes, ¿no?, en Alemania, en los Países Bajos, en tantos lugares de Europa, que tenían una autoridad establecida, ellos se rebelaron contra la autoridad del rey de España, que era Carlos, ¿no?, en aquel lugar, primero de España y quinto de Alemania, por la autoridad que tenían como magistrados, porque impedía el culto y la fe que en la Reforma se había redescubierto. Como se había convertido en el poder de la contrarreforma España, se empiezan a dividir todos los lo que son naciones, ahora estados, de Europa a causa de ese dominio totalitario que tenía el Imperio Español. Claro, esto se basaba en esa autoridad reconocida del magistrado. Es algo diferente a la revolución. El principio de revolución, claro, es que cualquiera puede levantarse contra el poder o la autoridad establecida. Y esto no es en modo alguno justificado en la palabra de Dios, ¿no? Considera que el único caso en el cual es posible, ¿no?, el enfrentamiento a ese poder civil es por medio de alguien que tenga esa autoridad legítima, ¿no?, en este caso que responde al magistrado. Y acaba diciendo algo sobre la hacienda que todos conocemos y sufrimos. Pagar todo lo que debáis, ¿no?, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Claro, que haya dirigentes cristianos que se reconozcan por ser prófugos de los impuestos es algo patético, ¿no? Pero realmente es un problema. O sea, mucha gente considera que todo lo que tiene que ver con Hacienda y con el tributo es ya por principio injusto, ¿no? Y claro, ellos, su justicia la de prevalecer sobre la del Estado. Como ellos lo consideran ilegítimo, por lo tanto se consideran con el derecho, digamos, a no dar lo que corresponde. Pero este nuevamente infringe el principio de autoridad. El principio de autoridad establece también el derecho a tributar, igual que esa honra y respeto. Y acaba esta parte de nuestro texto, también debemos aquí en Romanos 13, ¿no?, mostrando así que no debemos deber nada a nadie, sino el amor unos a otros, y lo extiende ya a nuestra relación los unos con los otros, ¿no?, como marca de nuestra vida. Quiero ir finalmente también a otro texto del apóstol Pablo, esta vez a Timoteo, segunda de Timoteo. Está en el capítulo 3. Está en los primeros versículos de 2 de Timoteo. Y creo que es muy importante para entender este mandamiento. Una de las epístolas pastorales. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Fijaos bien lo que dice aquí el apóstol. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fijaos bien de dónde viene, por lo tanto, este cuadro de desobediencia. ¿Quiénes son la gente realmente que se enfrenta y no cumple así con este deber para con la autoridad dada? El que está lleno de sí mismo. Es la pura soberbia la que te lleva a hacerlo. El cuadro, la radiografía espiritual que te dice aquí es de dónde viene este mal. Viene de nuestro corazón. Y eso es lo que hace que personas amadoras de sí mismas, que no buscan más que su propio placer, que no piensan más que en sí mismas, se enfrenten a todo orden y autoridad. está haciendo un cuadro aquí de lo que es el hombre natural, el ser humano tal y como es. ¿Para qué vive? Para sí mismo y por sí mismo. ¿Por qué no quiere contar ni con sus padres ni con lo que sea la autoridad establecida? Porque lo único que piensa es en esa persona misma, que es él y ella. Es su único tema, su única preocupación y para lo único que vive. Y aquí está, por lo tanto, el origen de todo pecado, de todo mal, en ese egoísmo increíble, tremendo, profundo, que nos hace que podamos tener apariencia de piedad. Fijaos cómo acaba nuestro texto, ¿no? Pueden aparecer como los más piadosos y realmente están llenos de sí mismos. No piensan más que en sí mismos. Y aquí está la advertencia. Quien no quiere someterse a ninguna autoridad realmente no tiene más que otra explicación, que su orgullo y su soberbia. Y esto es lo que pone aquí en evidencia la ley de Dios. Y da igual que sea aquí en el mundo como en el contexto de la fe. Quien actúa en la iglesia como que no tiene ninguna autoridad sobre él, que es él mismo y su opinión lo único que importa, realmente lo que está mostrando es el cuadro natural que aquí nos dice que somos cada uno de nosotros sin la obra del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ir finalmente, en tercer y último lugar, no solamente al modelo y ejemplo de lo que debiera ser nuestra vida, sino nuestra única salvación y esperanza, que es Cristo Jesús. Y cómo no, tenemos que ir al cuadro que nos da Lucas, capítulo 2. Se ha hablado mucho de la infancia de Jesús y de su ausencia y reflejo tan escaso en los evangelios, hasta tal punto que llegaron a hablar de los años perdidos de Jesús, ¿no? De que no se sabía nada desde que Jesús nace en aquel pesebre, como recordaremos Dios mediante una Navidad más, ¿no? Hasta que aparece de repente con su ministerio. ¿Qué ocurre entre medio? Claro, esa insatisfacción llevó a muchos a crear lo que se han llamado evangelios apócrifos, textos imaginados, inventados de la infancia de Jesús. La mayor parte son muy tardíos, son casi prácticamente de la Edad Media, pero algunos de ellos aparecen ya en épocas antiguas. Tienen todo tipo de Jesús haciendo milagritos, ¿no? O sea, hace pajaritos de barro y se convierten de verdad, se cae un obrero y le levanta de la muerte. Bueno, es que es una lista tremenda. Encontráis mucho en la pintura, en el arte. Tiene muchos retratos el arte tradicional católico de esos cuadros de Jesús Superman, ¿no? De esta imagen absolutamente de niño impertinente, ¿no? Que está siempre haciendo todo tipo de cosas para mostrar su poder y su autoridad. El cuadro bíblico no puede ser más diferente. Si cuando vais a Lucas, capítulo 2, vemos lo que tenemos que saber de Jesús y de su infancia. Versículo 52, acaba el capítulo de Lucas 2 diciendo: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Esto es lo único que necesitamos saber de la infancia de Jesús, que fue un crecimiento como el de cualquier persona, pero que ese crecimiento era en la sabiduría divina, el temor verdaderamente que te lleva a vivir de una forma diferente, y en la estatura y en la gracia para con Dios y para con los hombres. Y por lo tanto, lo que tenemos que una y otra vez preguntarnos cuando llegamos a mandamientos como este, es qué muestra eso de ese crecimiento en la gracia de Dios. Fijaos que habla de una evolución, de un desarrollo. Ciertamente tenemos la gracia de Dios. Somos lo que somos por su gracia. Pero la pregunta que tengo que haceros hoy, en primer lugar, llegando ya a las conclusiones, es si experimentas crecimiento en esa gracia. El Señor Jesús creció en ella. Y Él estaba en gracia sobre gracia, lleno del Espíritu de Dios. Pero esa gracia era inagotable. Una y otra vez crecía en esa gracia de Dios, en ese favor de Dios, en esa aceptación de Dios. Pero sin lugar a dudas es cuando llegamos al final de su vida en esta tierra que entendemos este mandamiento encarnado en su persona. Juan, capítulo 19, el final del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, capítulo 19, en los versículos que van del 25 al 27. Dice así la palabra de Dios: estando junto a la cruz donde Jesús muere, su madre y la hermana de su madre, María, que era la mujer de Cleofás también, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su propia madre, nos dice y al discípulo a quien él amaba, como una referencia probablemente a Juan, al evangelista, que estaba también presente, nos dice que le dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Y después le dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Este cuadro final nos muestra realmente hasta qué punto el amor a Dios no deja de lado el amor a aquellos que son nuestros progenitores. Ciertamente que María era solamente su madre en la carne, había nacido sobrenaturalmente de Dios, milagrosamente. El nacimiento virginal no es una mera tradición de la Iglesia, está enseñado claramente en los Evangelios. No sabemos, probablemente ya no vivía José, su padre, puesto que no hay referencias a él más que a María. Y muchos de los que están aquí han crecido en una familia monoparental. Por las circunstancias que sea, han crecido con su madre o con su padre, pero no han vivido con ellos. Pero todo lo que estamos diciendo se aplica igualmente a ellos. Y el Señor mismo es modelo de esto. Y por eso, al dejar este mundo, al expirar por últimamente y entregar su alma a Dios, en su mente, en aquella cruz, está también su madre. Por eso, cuidado cuando hablamos de la madre en la carne de Jesús, María. Ciertamente que no creemos en María como los católicos nos dicen que no creemos, como salvadora, corredentora, como madre de toda salvación, pero no despreciamos en modo alguno el ejemplo de María y lo que significa para nosotros la fe de María. Pero aquí hay una fe mayor que la de María, la del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que estaba lleno ya del anhelo y deseo de estar con su Padre, de hacer su voluntad hasta el final de su vida, no por eso pasó por alto a aquella mujer que tenía delante. Y la entrega en ese milagro también, que es la adopción. Si eres hijo adoptado o hija y has crecido con aquellos que no son tus padres, esto es también la voluntad de Dios. No son solamente tus padres los que lo son en la carne o en la sangre. Son aquellos los que Dios ha puesto que cuiden de ti y que te críen en este mundo. Y el Señor Jesucristo mismo dio modelo y ejemplo de ello. Y entregó también, por lo tanto, como si fuera así, a su hijo adoptado, a Juan, a su discípulo amado, a su madre María. Por lo tanto, sea cual sea tu experiencia, sé que muchos tenemos muy distintas en la vida, y algunos muy lamentables, ciertamente, de lo que son los padres y de lo que significa. Piensa que no es por casualidad, que lo de bien o bueno que hayas tenido en tu vida ha sido por la gracia de Dios. Y ahora la pregunta que el Señor te hace es si tú creces en esa misma gracia que el Señor también te ha dado y concedido. ¿Y qué es crecer en la gracia? Es reconocer el bien de Dios, la bondad de Dios, y así declararlo y confesarlo, pero también vivir en esa responsabilidad que tenemos para con ellos. Por eso, si tus padres están todavía en este mundo y muchos todavía los tienen, no dejes pasar más tiempo. Piensa en ellos. Piensa en todo lo que les debes. Y házelo saber. Hazle reconocer. Muestra tu responsabilidad para con ellos. Porque este es un mandamiento con promesa. Y esa promesa no está solamente en esta vida. Está en la vida eterna. En el reconocimiento que el Señor también hará. En la manera en que le hemos servido también para con nuestros padres. Y si hemos fallado, como muchos de nosotros, tan miserablemente, y cada vez que hablamos de nuestros padres lo que sentimos es culpa, si realmente te sientes así a la luz de la palabra de Dios, realmente redargüido de pecado, tenemos un Salvador. Aquel cuya obediencia y lealtad no fue como la nuestra. Él, que sí que se acordó de su madre hasta el último momento, que vivió también sujeto a sus padres, creciendo en esa gracia de Dios. Por su obediencia, querida hermana y hermano, somos salvos. Por su lealtad y por su fidelidad. Podemos haber fallado miserablemente, pero hay perdón hasta para el mayor de los pecadores. Y si al desobediente a padres era condenado hasta la pena capital, hay otro que ha sufrido esa pena capital en tu lugar. Tú no serás ejecutado como podían ser apedreados aquellos rebeldes de padres, porque otro hijo sufrió el castigo que a ti te merece, que tú correspondía, que tú te merecías. Por lo tanto, abraza, acepta esa su ofrenda en tu lugar y y reconoce que le debes a Él, que no sufras las consecuencias de esa pena y de ese castigo, y que seas aceptado por Dios, por un Padre mayor que el que has tenido en la tierra, un Padre amante y misericordioso, un Padre que no es como en este mundo, lleno de contradicciones, sino un Padre que verdaderamente es bueno. Vamos a darle gracias a Él también por nuestros padres y pedirle que podamos reconocerlos también, pedir perdón, pedir que podamos vivir responsablemente a la luz de esta palabra. Señor, venimos ante Ti reconociendo, Señor, en primer lugar, nuestra falta. Señor, qué lejos estamos, Señor, de cumplir esa Tu voluntad. Cómo nos resistimos, Señor. Cómo en nosotros hay ese espíritu, una y otra vez, Señor, de desacato y de rebeldía ante Tu palabra. Señor, entendemos que no está bien. Todo lo contrario, que es un reflejo de cómo estamos tan llenos de nosotros mismos. Cómo no somos capaces ya de pensar en nadie. Creemos que hemos venido a esta vida y que nosotros hemos logrado y conseguido todo lo que tenemos. Y somos ciegos a los que hemos recibido, de aquellos que nos has puesto en este mundo, Señor. En primer lugar, Señor, en nuestra familia, para poder darnos oportunidades que muchos no tienen. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, si estuviéramos en otro país, con otra familia, en otro momento de la historia? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Qué hubiéramos hecho con ella, Señor? Que reconozcamos Tu providencia, Señor. Que Tú nos has puesto en este lugar, en este tiempo, Señor, y en esta situación por Tu sola gracia, por Tu solo favor, que no es nada que nosotros hayamos hecho o conseguido. ¿Acaso hemos venido a este mundo por nuestra propia voluntad? Señor, perdónanos, porque somos tan soberbios y orgullosos que olvidamos que estamos a Ti, aquí, Señor, por la iniciativa de otro. Señor, te queremos pedir que podamos vivir así, en esa conciencia, Señor, de responsabilidad. Que los que tenemos padres todavía, Señor, o aquellos que han hecho esa función, que podamos mostrarles, Señor, también nuestro cuidado, nuestro amor, Señor, nuestra responsabilidad para con ellos. Que no seamos hipócritas como esos religiosos que piensan que sirviéndote a Ti es suficiente, Señor, y que no tienen que hacer nada, Señor, por aquellos a los cuales están unidos para siempre. Aunque no tengan esa fe, aunque ellos no sean creyentes, aunque hayan actuado de forma vergonzosa, Señor, y miserable, que podamos mostrar esa gracia y ese favor que Tú mostraste en la cruz hasta con tus enemigos, hasta con aquellos que te odiaban, vituperaban, despreciaban, Señor, que buscaban, Señor, la muerte de Tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y Tú, Señor, respondiste a esa oración de Tu Hijo. Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, que seamos capaces de perdonar a nuestros padres, a aquellos que hemos sido abusados, a aquellos, Señor, que hemos padecido de Su mano, que hemos sido, Señor, objeto, Señor, de lo que ha sido algo lamentable, Señor, y terrible, pero que reconocemos, Señor, que tenemos esa obligación de perdonar al que no lo merece, al que no tiene derecho, Señor, a ello. Ejercemos misericordia por la sola misericordia, por el amor a Ti, no porque sea justo, no porque corresponda, no porque sea necesario, sino porque Tú nos, que nos has mostrado gracia, también nosotros debemos mostrar esa gracia para quien no la merece. Y aquellos que por Tu bendita gracia han tenido, Señor, una infancia mejor y una adolescencia en la cual han podido crecer, Señor, sabiendo que había alguien que los quería más que nadie en este mundo, que los amigos podían pasar, que los conocidos de esta vida están por un tiempo, pero que sus padres estaban para siempre a su lado, que podían contar con ellos, que reconozcan Tu mano, Señor, maravillosa, providente, buena, detrás de ellos, Señor. Que reconozcan que detrás de ese amor incondicional está el verdadero amor incondicional en mayúsculas. El que Tú nos muestras, Señor, hasta en aquella cruz del Calvario. No tratándonos como merecemos en nuestra culpabilidad, sino queriendo sufrir en la persona de Tu Hijo el castigo que merecíamos. Señor, te damos gracias que Él ha padecido, Señor, también, por ese delito de la desobediencia a nuestros padres, por ese delito, Señor, de la rebelión, por ese delito, Señor, por el cual no nos hemos sometido, sino que una y otra vez tenemos que reconocer, Señor, que hemos vivido en desobediencia. Señor, por esa cruz de Cristo Jesús, acéptanos, recíbenos, cubre nuestro pecado por la sangre del Señor Jesucristo y no te acuerdas más de Él, Señor. Quítalo de nuestra mente. Y danos más amor, más reconocimiento, más gratitud a Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.